Enclave de Ciencia. Hola de nuevo, científicos. Tras unas vacaciones veraniegas, Enclave de Ciencia regresa con muchas cosas que contaros. ¿Quieres saber de qué se trata? No lo dudes más y quédate con nosotros. Soy Paula Pérez y esto es Enclave de Ciencia. La noticia del primer bebé del mundo con tres padres genéticos ha sido toda una novedad. En Clave de Ciencia habla con un experto en bioquímica y biología molecular y celular, quien nos ayuda a entender cuál ha sido la técnica utilizada y todas sus consecuencias. En Miscellaneous os desvelamos dos curiosidades científicas y además vemos qué opinan los estudiantes de la Universidad de Zaragoza de estas. Y en busca del vuelo 19 descubrimos qué historias se esconden detrás de las vacunas. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Javier Alcaine y Sofía París.
La Universidad de Zaragoza está de enhorabuena. Se ha convertido en la primera institución española en producción científica de excelencia en biotecnología. El impacto medio que obtienen sus artículos científicos, al ser citados por otros investigadores, es de un 52% superior a la media mundial.
Y es que el campus público aragonés cuenta en este ámbito con el mayor porcentaje de artículos altamente citados o de excelencia. España es el tercer país de Europa y el octavo a nivel mundial por número de artículos en biotecnología en 2014. En este contexto, la Universidad de Zaragoza ocupa el décimo puesto en número de publicaciones.
China premia la innovación en grafeno de una spin-off de la Universidad de Zaragoza. Graphene Nanotech, especializada en distribución de grafeno de alta calidad, ha sido premiada en una conferencia internacional. Acudieron más de 2.000 personas y numerosas empresas y se reunieron los investigadores más importantes del mundo en este novedoso material.
Las empresas más influyentes del sector presentaron sus innovadores productos, desde baterías que se recargan en solo unos minutos hasta ropas que incorporan el grafeno en sus tejidos. Con esta conferencia se busca mostrar la importancia de la tecnología puntera del grafeno en la vida cotidiana.
Observan por primera vez la transformación completa de un agujero negro. Seguir el proceso de transformación de un agujero por primera vez. Ese es uno de los resultados obtenidos en un estudio que recoge la revista Astronomy de Astrophysics, en el que ha participado Miguel Pérez Torres, del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza.
Este trabajo, que se ha realizado dentro de la red internacional integrado por 15 investigadores internacionales, comenzó hace más de un año y ha analizado diferentes núcleos galácticos activos.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Miscellaneous, de la mano de Sofía París y Alba Romero. Miscellaneous.
¿Crees que el ser humano es agresivo por naturaleza? Así respondieron los estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
El ser humano no es violento por naturaleza, sino que es la propia sociedad la que lo vuelve violento. Y de hecho, si a cada uno nos enseñara a mirar más por la sociedad en sí, en vez de por uno mismo, no tendrían por qué darse esta violencia, que al fin y al cabo es solo por el beneficio propio.
Creo que depende más, en plan, una parte sí que es natural, pero no creo que todo el mundo sea violento por naturaleza. Creo que hay gente que, por ejemplo, nace siendo violenta, porque es algo que llevas dentro de ti, pero luego influye demasiado, creo que el ambiente social, tus relaciones con la gente y tal, y cómo funciona a nivel económico y social y político todo eso.
Un estudio concluye que la violencia sanguinaria tiene profundas raíces en la evolución de los seres humanos. La violencia letal, con intención de matar, es una característica específica de los primates que hemos heredado mediante la evolución.
Tras el análisis de más de 4 millones de muertes, científicos han descubierto que existen linajes de mamíferos sin presencia de violencia con sus semejantes, y sin embargo, otros donde la agresión es lo más habitual, por lo que los humanos pertenecemos a este último grupo. ¿Qué opinan los estudiantes sobre ser madre a los 60 años? ¿Es una decisión egoísta?
Que yo creo que hay que aprovechar el tiempo y las edades fértiles para poder desarrollar un buen papel como padres y de cara a la sociedad también.
Yo creo que es algo que la naturaleza ha previsto que no sea así. O sea, por lo cual quiero decir que las condiciones que tiene la mujer no van a ser las idóneas para concebir un hijo.
La autorregulación desaconseja la reproducción asistida a partir de los 50 años. Aún así, una clínica madrileña ha implantado un embrión a una mujer 20 años después de su menopausia. Sí se puede luchar contra la fisiología humana, pero a partir de esa edad, ¿qué puede ocurrir?
Bien, la mujer tiene un mayor riesgo de sufrir un infarto y el feto, si el óvulo hubiera sido de ella, al riesgo del momento del parto, se sumaría el de los defectos cromosómicos que aumentan con la edad. En conclusión, antes de la implantación, la mujer debería someterse a un tratamiento hormonal para engañar al útero, ya que el cuerpo ha dejado de producir los estrógenos y progesterona asociadas al ciclo fértil natural de la mujer.
Nace un bebé con la nueva técnica de tres padres genéticos. Así es el titular de la noticia que ha revolucionado la ciencia esta semana. En Planos Paralelos hablamos con un experto en bioquímica y biología molecular y celular de la Universidad de Zaragoza, Julio Montoya, para explicar de qué se trata. Os lo contamos, Sergio Marín y una servidora.
Médicos de Estados Unidos han aplicado en México una nueva técnica de reproducción asistida que utiliza ADN de tres personas.
Esta terapia ya se había realizado antes, pero la novedad es que ha conseguido llevarse a cabo sin la destrucción de embriones. El experto en bioquímica y biología molecular y celular de la Universidad de Zaragoza, Julio Montoya, nos cuenta qué permite esta técnica.
Lo que permite esta terapia es poder tener hijos sanos partiendo de mujeres que tienen mutaciones en el genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial es un genoma, es un DNA que tenemos en unos orgánulos que se llaman mitocondrias y que están totalmente aparte del genoma mayoritario que es el nuclear.
La terapia se ha utilizado en este caso para evitar que un niño nazca con enfermedades genéticas de la madre.
Así, el bebé ha nacido libre de enfermedades mitocondriales gracias al proceso que se ha seguido.
Que se llama, de lo mal llamado de los tres padres, debería de ser llamado de tres progenitores, porque son dos mujeres y un hombre los que intervienen, consiste en trasplantar el núcleo sano del óvulo de una mujer portadora de mutaciones en el DNA mitocondrial al óvulo de una donante a la que se ha quitado su núcleo. Entonces se forma un óvulo, llamemos híbrido, que tiene el núcleo de la persona que quiere tener los niños, que es portadora de mutaciones en el DNA mitocondrial, y las mitocondrias sanas de la donante. Entonces este óvulo se fecunda con el esperma del padre y a partir de ahí pues nace el bebé.
Reino Unido fue el primer país que aprobó en febrero de este año, 2016, una legislación que autorizaba el uso de esta técnica.
El problema radica en que la primera vez que se ha llevado a cabo ha sido en México, donde no disponen de licencias ni existe ningún tipo de regulación para esta terapia, lo que ha generado mucha controversia en el ámbito científico. Pero a pesar de los problemas, si se desarrolla de manera positiva, podría presentar numerosas ventajas de cara al futuro.
Bueno, más que para la ciencia, las ventajas son para las familias. Es decir, es la única manera en este momento que una mujer portadora de mutaciones en el DNA mitocondrial que se hereda exclusivamente de la madre, esto hay que decirlo, se hereda exclusivamente de la madre, pues es la única manera que esta mujer pueda tener hijos sanos.
En el campo de la investigación se había recibido la noticia como un logro, aunque también se demanda cautela, precaución y regulación para garantizar la seguridad.
En busca del vuelo 19 nos adentramos en algunas de las historias más misteriosas que esconde el método de la vacunación. Nos lo cuentan Alba Romero, María Gascón y Sofía Fondevilla.
En busca del vuelo 19.
En el siglo XVIII, el investigador Edward Jenner se dio cuenta de que parte de la población rural contraía un tipo de viruela, la llamada vacuna, más leve que la humana. Quienes la padecían y tras pasar los síntomas de la enfermedad, no enfermaban en el futuro de la viruela.
Jenner decidió administrar esta viruela vacuna a un niño pequeño, esperar a que se recuperase e inyectarle la viruela humana. El cuerpo del niño no reaccionó a la enfermedad, ya que había desarrollado anticuerpos para combatirla al haber sufrido primero la viruela vacuna.
Gracias a este descubrimiento, se han podido curar y prevenir multitud de enfermedades mortales a lo largo de la historia, como la varicela o el sarampión. Sin embargo, con el paso de los años, se han registrado casos que han sufrido fuertes efectos secundarios debido a la inyección de vacunas.
Entre los más graves encontramos las convulsiones, que a su vez son muy poco comunes. Pero hay otros efectos secundarios más frecuentes tras la vacunación. El más leve es el enrojecimiento o hinchazón de la zona donde se ha puesto la vacuna. Los vómitos, la fiebre y el cansancio son otros efectos secundarios que pueden aparecer.
En España, por ejemplo, se registraron en 2009 varios casos de efectos adversos a las vacunas, concretamente a dos niñas valencianas por la vacunación contra el papiloma humano. Se llegaron a registrar 103 casos, 35 de ellos graves.
Aunque pueden parecer casos aislados, muchos pacientes han sufrido este tipo de efectos tras haber sido pinchados. ¿Podrá controlarse definitivamente la efectividad de las vacunas como la del papiloma humano? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.